Soy nuevo no ágida, soy nuevo en mi familia, soy nuevo en mi oficina, soy nuevo en mi país, en mi región no hay nadie, no hay ningún no ágida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si mi familia tiene otras creencias? ¿Cómo voy a poder desarrollarme con el entorno? ¿Qué puedo hacer ante el bullying, ante alguna discriminación? Así que hoy vamos a hablar de este tema. Soy no ágida, nuevo y mi entorno no me acompaña. Tácticas y estrategias con Rabí David Shalén. Querido Rabino.
Bueno, bienvenidos a todos y a todos los que van a venir dentro de unos minutos van a entrar, los que quieran entrar. El tema fue un tema que surgió de ustedes, ustedes lo ofrecieron y yo lo acepté. Y pienso que es algo muy importante dejar las cosas claras, porque hay muchas cosas, gente, que la gente piensa que está prohibido y hay muchas cosas que complican mucho la decisión de la persona de ser un no ágida declarado. No puede ser una ojida mientras nadie sepa, no hay ningún problema. El problema está de que si una persona declara y se autodenomina no ojida, ahí está el asunto de que tiene una especie de que pensarlo bien, cómo hacerlo de manera correcta. Ahora, como nosotros hablamos de gente que habla hispana en países donde la creencia, teóricamente, según la identidad, es una creencia cristiana de cierta manera, puede ser laica, no laica, pero en origen, la mayoría es cristiana, está en una situación mucho mejor que gente que es no ajida y vive en países musulmanes, que ahí ser no ajida en un país musulmán es pena de muerte. ¿Ok? Hay que entender de nuestros alumnos de países árabes, están en una situación, no árabes, musulmanes en general, en una situación mucho más delicada de lo que pueden estar ustedes. Entonces, por lo menos la consolación de que ustedes no están tan mal, podía estar mucho peor. Primero. Segundo, hay que entender de que el hombre es sabido de que el hombre es un ser social. ¿Qué significa un ser social? Lo que distingue al hombre de los demás animales y criaturas es la convivencia de gente que no está unida únicamente con el lazo familiar, es decir, en ciertos primates y
Recording in
demás,
progress.
en ciertos primates y demás, mamíferos, está el asunto de que vivo en una especie de manada, que la manada tiene una especie de relación familiar, sanguínea, como sea. El hombre no. El hombre tiene también eso, por supuesto, está la familia, que es el ente, la sociedad primaria y esencial. Pero aparte está la gente que trabaja conmigo y la gente que hace algo conmigo y la gente que tengo una especie de interacción social que me lleva a cierto tipo de relaciones obligadas, ¿okay? Obligadas. Ahora, eso empezó desde el principio de la creación. Es decir, cuando se empezó a formar grupos que no eran familiares y con todo eso decidieron convivir juntos, con todo lo que eso significa, misiones juntas y demás, cuando la humanidad llegó a la conclusión de que es más conveniente para todos hacer una especie de sociedad de más de 50, 100 familias. ¿Por qué? Primero, ¿cuándo empezó eso? Eso empezó más o menos hace 4.000 y pico de años, casi 5.000 años. Se empezó. Y especialmente donde empezó, en lugares donde tenían, primero, toda civilización necesita agua. No existe civilización sin agua. ¿Por qué pasa? En lugares donde hay agua, hay también desafíos. ¿Qué desafíos hay en un lugar donde hay agua, río, lo que sea? Por ejemplo, en Egipto está el asunto del Nilo. El problema del Nilo, el pequeño problema del Nilo, es que hay una cosa que se llama cocodrilo del Nilo. El cocodrilo del Nilo tenía 7 metros y medio de largo, ¿okay? Un monstruo que tragaba a la esposa y al hijo y al padre y al todo juntos de un solo bocado. Entonces, ¿qué pasa? La gente necesitaba el Nilo para el agua, para cultivar algo, para todo, para pescar. Pero había problemas. Que siempre alguno se moría. ¿Qué hacemos? Se juntaron gente que no tenía nada que ver con un grupo de sangre en común y dijeron, bueno, tenemos este desafío, si nos unimos, vamos a espantar a los cocodrilos de esta zona. Vamos a provocar a los cocodrilos que se vayan de acá, no de todo el Nilo, de acá. Y podemos usar el acá para poder desarrollarnos económicamente y demás. Es decir, la agrupación se formó por intereses en común, que de ahí surgieron los primeros asentamientos que no son clanes familiares. Es decir, hay un desafío, mi clan es demasiado chico para enfrentar ese desafío, juntamos cuatro o cinco clanes de personas y ahí enfrentamos el desafío y pues tenemos la posibilidad de poder, ¿cómo se dice?, saltearlo. Ahora, al encajar todos esos clanes, ahí se formaron las primeras sociedades de aldeas y demás, que no tenían un lazo sanguíneo. Ahora, eso fue hace 4.000 años. Pasó tiempo. Pasó la revolución comercial, la revolución industrial y demás y demás y demás. Hoy en día, cada uno de nosotros vive en un conglomerado de gente, la mayoría de nosotros vive en un conglomerado de gente que tenemos una especie de ámbito de vida que se coopera uno con los otros. Yo preparo cosas, las vendo, las compro cosas de otro, vendo cosas mías, no nada más en comercio, también en sabiduría. Estudio de otra gente que no es mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo. Estudio de gente que no tengo nada que ver sanguíneamente, pero es una persona que me puede enseñar algo que yo no sé y quiero aprender. Entonces ahí estudio de alguien. Es decir, esa posibilidad que tengo me da por un lado una ganancia. ¿Por qué? Porque creer o no creer, no toda la sabiduría la tiene mi padre y mi abuelo. No, mi madre. Hay otra gente que es. Puedo aprender de ellos. Les gano sabiduría y doy también mi sabiduría a él. Y ese intercambio de sabidurías, de economía, de intereses, de emociones, emociones, porque me puedo casar con la hija del otro. Y por ahí nos convienen los dos. Ahora, en esa situación se provocan las primeras sociedades no familiares. Eso. De vez en cuando uno tiene ganas de escaparse de esas sociedades, vivir una vida solitaria. La mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No porque no tiene posibilidad, porque es menos eficiente. Es menos eficiente, menos se siente colaborado y colabora él. Ahora, cuando una persona, y esas sociedades determinaron sus respectivas leyes o costumbres. Esas sociedades después se hicieron grupos étnicos. Una sociedad que no tenía un lazo sanguíneo, que venían de acá y de allá, y después de cientos de años, y se casan entre ellos, pasa a ser una etnia, una especie de cosa en común, que tiene creencias en común, que tienen ideología en común, idiosincrasia en común, gustos gastronómicos en común, que es lo que crece acá. Nosotros cultivamos esto y comemos juntos, y, ¿entendés? ¿Entendido? Entonces está la comida mexicana y está la comida de acá y está la comida de acá. Hasta eso va. Ahora, cuando uno llega a esa situación, se empieza a crear también una especie de creencia comunitaria unida. Es decir, cómo nosotros en el clan pudimos avanzar, pero para avanzar a la otra fase necesito juntarme con otro clan y hacer una especie de región que nos junta a todos. Eso es lo que preferimos hacer. Pero eso también me hace que yo por ahí tengo que renunciar a parte de mis creencias para aceptar la creencia del otro, o hacer una especie de síntesis de las dos creencias para hacer una creencia mutua que nos lleve a una especie de modus vivendi efectivo y que nos una. ¿Ok? Que nos una. Eso provocó el nacimiento de las primeras religiones. Religiones tenían como finalidad unir a las sociedades. Es decir, siempre hubo religiones, siempre hubo creencias, no religiones, siempre hubo creencias. Las creencias fueron, pues, amoldadas en moldes para hacer religiones con el interés de tratar de unir a una región, unir una etnia parecida, hacer una especie de super etnia más alta, no más alta, más unida con varias etnias más. Por ejemplo, he sabido que en el año 215, ¿no? 230 y pico, 33, el Imperio Romano, que quería unir al Imperio Romano, que era un imperio enorme, que era todo el Mediterráneo y más. Entonces decidieron hacer una especie de, decidieron usar el cristianismo como para tratar de unir al reino, unir a todo el reino, una especie de táctica para unir al reino. Ahora, ¿qué pasa? Cada uno entendía de otra manera y cada uno pensaba de otra manera y cada una de la gente que no es cristiana, de ninguna manera. Es una especie de convención niquea, niquea o nicea, algo así. Y hay una discusión que se mataron entre ellos, entre los arzobispos de, Constantinopla, con el arzobispo de acá, se mataron entre ellos. Estaban los arianos también, que creían, tenían cierto tipo de creencia en Jesús. Entonces, al final, hubo una especie de embudo en el cual se declararon cierto tipo de verdades que no están escritas en ningún lado, es decir, no hay ningún resto, ninguna tradición anterior a ese evento en Nicea. Dijo, por ejemplo, de que Jesús nació el 25 de, el 25 de diciembre, no está escrito en ningún lado. ¿Okay? Ellos tenían que declarar algo que pueda llegar a unir al imperio. Es decir, ellos usaron la creencia de la gente a una creencia en común, la trataron de canonizar con varios detalles. Este perro degenerado, también de estúpido que es, también de mi hija me lo dejó y se la pasa gritando. Y espera un segundo porque o lo saco al jardín o lo ahorco.
Vamos a silenciar ahí. Los gajes del oficio también le pasa a los rabinos. A veces idealizamos y recordemos que son seres humanos que también tienen mascotas, tienen familia, tienen preocupaciones. Así que eso, paréntesis para los nuevos. Gracias. Rabino, rabino, reactive el audio. Es que le apagué para que pueda ordenar ahí a su mascota.
No tengo mascotas, ok, no tengo mascotas. Las únicas mascotas que tengo son mis hijos, ok, y suficiente. Eso es mascota de mi hija, que mi hija, como estuvo mucho tiempo en el ejército, le da una especie de seminario para elaborar lo que pasó en la guerra y demás y demás. Y se fue de vacaciones 5 días, y yo tengo el perrito acá dando vuelta entre mis tierras y no sé qué hacer con él. Si sé qué hacer, lo tengo que matar, pero no tengo, me cuesta. Ok, seguimos. Entonces, el uso de las creencias fue un uso manipulativo que tenía dos razones. Primero, unir a la gente del mismo lugar en una especie de idea en común para poder provocar una especie de, no nada más de ayuda mutua, sino de identificación nacional con algo. No existe identificación nacional sin una creencia mutua. Que eso es lo que hicieron. Ahora, ¿quién está para poder dominar al pueblo? Es decir, si yo quiero dominar al pueblo, lo mejor sería que haya una especie de religión, sea la quien sea, y que yo como rey domine la religión. Es decir, en vez de dominar a cada uno del pueblo, domino a los sacerdotes, domino al encargado de esa religión, y automáticamente, en un minuto, recibo ¿cómo se dice? La obediencia de toda la gente que creyó en eso. Es decir, si el Papa dice tal cosa, todas las personas, no hoy, hoy en día nadie le importa un pepino al Papa, más o menos, pero en su tiempo el Papa era Dios. Si el Papa dice ahora que hay que apoyar a tal gobernador o a tal emperador, ahí se terminó el asunto. Es decir, ahí el tipo convenció a una persona y esa persona le trajo a todas las los millones de personas que estaban súbditos y fieles a esa fe. Es también práctico de manera social, de manera que unifica la nación, y práctico también de manera gubernamental. ¿Ok? Es por eso esas cosas que pueden llegar a unir a esa gente. Eso también lo hizo Muhammad cuando unió a través de una fe mutua a tribus árabes que no tenían ninguna creencia en común, casi nada. Los unió y demás. Ahora, sabiendo todo eso, pero sabiendo también que el hombre es una persona social y que la sociedad forma parte muy importante de toda nuestra vida cotidiana, y que es casi imposible vivir una vida apartada y de todo el mundo, y vivir una vida, como se dice, totalmente no en comunicación con nadie, casi no se puede hacer. Y si se puede hacer, esas muy pocas personas lo pueden hacer de manera efectiva. La mayoría de la gente va a necesitar de alguna interacción con algún tipo de sociedades, como sea. Entonces, sabiendo todo eso, hay que entender cómo uno hace si uno deja de creer en la creencia en común del país de origen o de la zona de origen o de la familia, de la familia y demás, sociedad primaria o secundaria o terciaria que está en su lugar. ¿Cómo hace? Una persona no ágil es peor. ¿Por qué es peor? Porque uno puede decir, yo dejé de creer. ¿Y en qué crees? En nada. Bueno, pasa. Pasan a mejores familias. Pero cuando uno dice, dejé de creer en la creencia, yo ya creo en otra creencia, es decir, tengo una especie de creencia positiva en algo distinto. Ahí es el problema. No es un problema, pero hay que tratar de enfrentar ese desafío. Porque la mayoría de los cristianos que yo conozco no son cristianos practicantes. No van a la iglesia todos los domingos. Por ahí creen en algo, pero no van, no son practicantes. La mayoría son bastante laicos. Hay de países distintos, o como sea, pero son bastante laicos. Pero no importa, siguen siendo parte de ese ente nacional que tiene una especie de origen cristiano, además, una influencia cristiana de esta manera o de la otra. En el momento en el cual una persona dice, no, yo no dejo de ser cristiano, sino soy otra cosa. Ahí estoy como una especie de declarando guerra a las cosas que unen a mi sociedad. ¿Okay? Yo vivo en tal lugar y todos creen en eso, o no creen en eso, pero no creen en nada distinto. Y ahora yo digo, yo creo en otra cosa. Ahora, ¿cómo hacer para exteriorizar la fe no ajida sin que se considere una declaración de guerra? ¿Okay? ¿Entienden la pregunta? ¿Se entendido?
Entendido.
¿Ok? El asunto parece que es, pero eso explique tácticas y estrategias. No son cosas, ¿cómo se dice? Escondidas, diciendo algo que están todos, como se dice, pensando los protocolos de los sabios de Sion, que estaría pensando cómo dominar el mundo. Estupideces. No, no, no sé, no sé, no sé, no la hagan tan dramática. Muy simple. Depende específicamente de dos cosas. De la forma y el trato de familias. Hay familias en las cuales intercambio de ideas, intercambio de filosofías, intercambio de ideas también políticas, son aceptadas y son parte común del trato de la familia. Es decir, no hay una línea que uno no puede decir, no puede hablar, no puede. No. Hay familias más abiertas, familias muy cerradas, en el cual es muy dogmático, en eso hay que creer, nosotros somos de tal partido, nosotros somos de tal creencia. Entonces, cuando uno dice algo que no encaja en ese molde, ahí es como una especie de declaración de guerra. Entonces, uno tiene que tener bien consciente de qué tipo de familia y de qué tipo de sociedad está. Ahora, después de saber y verificar qué tipo de familia, qué tipo de sociedad estamos enfrentando, la regla para que las cosas puedan llegar a ser entendidas y aceptadas tanto por la familia y tanto por el lugar de trabajo y los amigos, tiene varias condiciones. Primera condición es no de ninguna manera sentirse de que uno está arriba de otro. Es decir, todos ustedes siguen ahí. Yo vi la luz. Yo encontré la fe verdadera. Cuando digo eso, ¿qué estoy diciendo? Que el otro vive una fe errónea. Ahora, enseguida, en ese momento, es como que lo estoy atacando. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, yo estoy en una situación mucho mejor que tú. Yo soy una persona inteligente, más inteligente que tú. Yo vi una luz que tú no ves. Es decir, yo soy el que ve y tú eres el ciego. ¿Ok? Tú no viste la luz. Yo sí vi la luz. Yo soy el. Sin decirlo, lo estoy diciendo. Es decir, sin decir que yo tengo ese nivel. Entonces es como lo que estoy diciendo. Y es un problema. ¿Por qué? Porque inmediatamente el otro empieza una especie de defensa a sí mismo. Se acorrala y se siente como acorralado, se siente atacado, entonces enseguida cierra por defensa normal, es totalmente normal. Por eso no hay que ser tan no inteligente, porque hay que entender, uno puede sentirse así, pero no considero que tiene sentirse así. Ni siquiera sentir. ¿Por qué? Porque al sentirse así, al final, como sea, lo va a exteriorizar en palabras, sino en palabras, en miradas, en acciones. Hay lo que se llama el lenguaje sublimal. Entonces yo digo una cosa y lo digo de cierta manera con cierta entonación, el otro puede entender otra cosa totalmente distinta. Las mismas palabras. Diciéndolas de cierta manera, aparecen unas palabras que se pueden entender de una manera, de otra manera, con las mismas palabras se pueden entender totalmente distintas. Entonces, si yo quiero, sin interés es seguir siendo partícipe de esa sociedad, de esa familia, de esos lazos, entonces primero tengo que ser demasiado, tengo que tener, estoy demasiado erróneo. Es decir, una especie de altanería contra el prójimo. Yo llegué a la luz, yo vi la luz, yo descubrí la profecía, yo. De primero, saquen la palabra yo. ¿Okay? Sáquenla. Existe. Primero. Segundo, usted no vio una luz que los otros pudieran ver. No se sienta así, porque también eso prácticamente provoca que el otro se cierre. ¿Ok? Tercero, tienen que saber que ustedes, los primeros no bajidas de Latinoamérica, ustedes son como los apóstoles, en serio. Ustedes están haciendo cada uno en su lugar. Señor Pedro Alarcón, ¿de dónde es usted? Nada más para saber. No se escucha.
De Sefarad de España.
De Sefará de España. Ok. Señor Alarcón, usted, sea como sea, usted es el encargado de que en su sociedad primaria, sea familia, sea vecindario, sea lo que sea, la gente, usted no tiene que salir a la calle y decir, yo soy Noajida y me quiero pelear con medio mundo y me importa un pepino lo que todos digan y que se muera el mundo. No, no, justo al revés. Yo soy Noajida y ofrezco mi fe. Y no nada más ofrezco mi fe. No hay que ser proselitista. ¿Qué sí hay que hacer? Hay que tratar de ser mejor persona. Es decir, una persona tiene sus cualidades, buenas y malas, como cualquiera de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Una persona al asumirse como no ajida, de manera totalmente directa e inmediata, tiene que esforzarse para ser mejor a la sociedad, para ser más buena persona, para ser más tranquilo, para ser más optimista y demás y demás y demás. Todas esas cualidades que las tenía, de cierta manera, ahora tiene que tener mucho más. Y por supuesto, eso va a provocar que la gente lo ve y diga, guay, yo también quiero ser. Quiero interesarme por qué tiene que ver el ojedismo. Entonces, si tiene la buena suerte y no encontrarme a mí, va a hacerlo a más rápido. Si me encuentra a mí, va a decir, este loco de la guerra ¿Para qué sirve? Pero es un problema. Pero en general, una buena actitud provoca en el otro una especie de apertura. Estoy dispuesto a ver porque veo de que está mejor. Era un tipo nervioso, era un tipo así, un tipo así, y ahora está mejor. ¿Y por qué está mejor? Ah, él está en contacto con algunos rabinos, yo qué sé, se metió en el judaísmo, no sé cómo viene el asunto, pero tiene algo que ver. Ah, ok. Y después va a ser mejor. Y después van a preguntar, usted, señora María Díaz, ¿en qué está? Yo soy Noah Gira. Ah, usted no es. ¿Qué es esta cosa, Noah Gira? Ah, Noah Gira, le explico. Ta, 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 ta. Y usted le explica sin dar sermones, sin altanería, con mucha concisión, sabiendo el tema más o menos, y decirle muy conciso y claro y corto cuál es la esencial. Y después, si quieren profundizar, bienvenidos sean. Vamos a seguir dando clases. Y ahí en el sitio del Mahón y en el sitio de Virtual y demás, y demás, y demás. Pero sí. Eso va a provocar un cambio en la sociedad cercana. Y ustedes son los encargados de eso. Yo no puedo llegar a donde ustedes viven. Puedo llegar por internet, pero no puedo llegar a su vecindario, a su familia, además, a la gente de ustedes. Ustedes sí. ¿A cómo llegan? A través de cierto tipo de cambio. No digo un cambio total, porque es casi imposible, pero sí un cambio mejor, una mejoría. Mejoría en las tendencias. Si una persona es avara, que sea menos avara. Si una persona es orgullosa, que sea menos orgullosa. Y demás, y demás. Un pequeño cambio. Y poner en claro de que ese cambio es un cambio que fue provocado por un cambio de fe. Es el cambio de fe provocó una especie de mejoramiento de mi sentir, de mi pensar, mi forma de actuar. Y eso va a llegar de manera directa a una especie de influencia más rápido de lo que ustedes piensan en su vecindario y demás. ¿Está entendido por ahora? ¿Entendido?
Correcto. Sí, Raza, se entendió.
Bueno.
Perfecto, perfecto.
Ahora, como dijimos, entonces no estar con la bandera de Noah Gida, no estar con la altanería, cambiar un poco nuestra personalidad para ser un poco mejor, un poco que se demuestre que sirvió todo esto. Decir que nos hacen mejores para la sociedad, no más ermitaños, no más escondidos, no más deprimidos, no, al revés, justo al revés, justo al revés. Ahora, es muy importante respetar, por supuesto, respetar al padre y a la madre, que si el padre y la madre siguen siendo muy, 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 muy creyentes en el cristianismo, ustedes lo deben respetar porque son, de cualquier manera, son las personas que los trajeron a este mundo, son las personas que se esforzaron por usted, son las personas que se levantaron a la mitad de la noche para cambiar los pañales y demás, y demás, y demás, y los educaron. Y por eso uno tiene un infinito agradecimiento a nuestros procreadores. Entonces eso, por supuesto, que todo lo que dije es para gente común, al padre y a la madre, mucho más y más y más, hay que tener cuidado en no hablar con ellos con altanería, más todavía. Tienen que sentir de que ser Noah Gida les provoca ser un mejor hijo. Un mejor hijo. Ser una persona más entregada, más efectiva. ¿Ok? Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, como dijimos de que el interés de la persona es seguir siendo parte de la sociedad, no ser un ermitaño. Entonces, la posibilidad de ser un ermitaño es así. Uno no tiene que seguir yendo a reuniones sociales y demás. Mientras no haya algo que tenga que ver con idolatría, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Ok? Es decir, por lo general, reuniones que se hacen con sociedades, en sociedad y demás, amigos y demás, no tienen nada que ver con idolatría. La pregunta estaba sobre el asunto de. Por ejemplo, cenas de Navidad. Ya contesté esta pregunta varias veces. Una persona puede participar en la cena, porque no es una cena religiosa, es una cena más familiar que religiosa. Por supuesto, nada que ver con algún rito religioso. Eso no participa. Estar ahí, pero no participa. Y por algo bien claro, de que yo estoy en. No, no es que estoy en otra, soy más adelantado que ustedes. No, de ninguna manera. creo en otras cosas, ¿ok? Y si uno lo habla con respeto y lo plantea antes, a priori, no empieza de la mitad de la gente que están todos rezando y se pone en la iglesia y dice, yo creo en Dios, el Dios de Israel, no en esta porquería que ustedes creen. Si lo llega a decir así, es un tonto. Es un tonto y no es algo que es cosa. Ir como invitado a una misa o algo así, en lo que sea familia, con una boda, por ejemplo. La boda uno va para respetar la boda, no para la misa. ¿Okay? Entonces uno puede entrar a la boda y después estar recostado y cuando salen los novios tirarle arroz. ¿Okay? ¿Por qué se tira arroz? ¿Alguien tiene una idea por qué se tira arroz? ¿Para qué se tira arroz? ¿Y cuál es el asunto?
Hay una creencia que el arroz es señal de abundancia, los cereales, ¿no? Entonces echarle. En otros países no solamente le echan arroz, le echan trigo y otras cosas más, ¿no? Frijoles, cosas así.
Ok, porque el arroz no es un cereal.
Carbohidrato, no es un cereal. Sí, son tradiciones de los pueblos originarios de Latinoamérica, ¿no? Eso hemos heredado. Los mayas, los incas, los amazónicos. Hay muchas creencias así. Y se han fusionado con las tradiciones culturales, religiosas, en algunos casos, y en otras laicas de cada región.
Ok, bueno. Los judíos tiran caramelos. Y cuando son caramelos duros, te duele. ¿Entiendes? Te revienta. ¿Eh? Problema. ¿Qué más? Entonces dijimos de que uno puede estar invitado a ciertas cuestiones. En los 3 minutos de las cosas que tienen que ver con la religión, por supuesto no participar, pero tratar de hablar con la gente, con la anfitriona que nos invita, de manera clara y respetuosa, diciéndole a priori de que eso es lo que va a pasar. ¿Eh? No le van a pedir a usted que se arrodille para el frente de un altar para decir de que eres invitado a la boda. Nadie le pide. Por supuesto que no lo va a hacer. ¿No? Entonces, bueno, hay que tratar de aclararlo a priori con respeto, por supuesto, con respeto. ¿Hay preguntas?
Sí, tenemos preguntas. Vamos aquí al texto. Recuerden que si alguien quiere hacer pregunta de manera personal, levante la mano, active su cámara y de qué país es. Jesús Reinaldo Aguilar de Bolivia dice, Shalom a todos desde La Paz, Bolivia. Ser no ágil es una cultura que no se puede esconder. Ser honesto, tener misericordia y hablar con la verdad nos protege y Hashem nos protege y nos libra de todo mal. En las naciones, nadie reconoce al no ágida, pero cuando se les explica que viene del judaísmo, entonces asocian con una cultura que no existe del Antiguo Testamento. Algunos respetan y otros le odian.
Bueno, bienvenidos al antisemitismo. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer con eso. Pero sí, decir que no ágida tiene que ver con el judaísmo. Por supuesto que si no hay judaísmo, no hay no ágidismo. Esté bien claro, está sabido. Pero, bueno, bienvenidos al club de los que sufren por el antisemitismo.
Ok. Vamos a alternar entre la columna y presenciar una más, hacemos aquí. Esta ya respondió, ir como invitada a una misa o algo similar en ocasiones familiares como una boda, eso estaría mal, gracias de antemano.
No, otra vez, la boda no tiene... No tiene una creencia religiosa, es una especie de acto en el cual ¿cómo se dice? Se formaliza el lazo entre dos parejas. ¿Okay? Entre una pareja. Entonces, hay una parte religiosa, y está la parte no religiosa. La parte no religiosa es la parte cuando entran, y la parte en la cual el cura hace lo que dice y demás, no es tan importante que la persona esté. ¿Eh? Uno puede estar recostado y cuando salgan que estén contentos, los abrace, los bese, que baile con ellos, todo lo demás, ¿ok? Porque esa es la conmemoración que esa pareja decidió hacer entre ellos para ¿cómo se dice? Formalizar su pareja. Entonces usted participa en eso, en el casamiento, no en la misa, no es parte de una misa.
Sería entonces igual que la cena de Navidad, puede participar siempre y cuando sí. No comparta los temas idolátricos. Sí. Vamos con las preguntas en sala, nos vamos a Colombia. Querido amigo, por favor, puedes activar tu micrófono.
Claro que sí. Bueno, gracias, Solia. Y Rabino, muchísimas gracias por la charla. Una de las consultas que de pronto más me hacen desde distintas comunidades o países es sobre el tema de Shabbat, si está permitido o no, porque ahí está escrito en el Talmud que para el Noáquida, para el Ney Noach, el no judío, está prohibido la celebración de Shabbat. Sin embargo, siempre vemos otros rabinos que dicen que, bueno, no lo vas a celebrar de la manera judía, pero de alguna forma sí lo puedes celebrar. Y de hecho ya los sidur para noágidas incluyen el Shabbat, están incluyendo la bendición del pan, la bendición del vino y las velas y otras cosas. Y entonces se crea una confusión en las personas.
Bueno, voy a aclarar el tema, voy a aclarar el tema.
Y cuando la familia es, por ejemplo, viene de cristianos mesiánicos, que ellos sí celebran el Shabbat como si fueran judíos, y son muy estrictos en eso, incluso en la observancia de ese Shabbat cristiano que hacen los mesiánicos, cuando ven al noágida tratan de hacerlo sentir mal, porque le dicen, mira, tú dices que vienes del judaísmo, pero no estás cumpliendo tú con el Shabbat. ¿Qué se puede hacer allí, Rab?
Explico. Primero voy a explicar primero cómo es la ley judía. La ley judía distingue entre una persona no judía y una persona noágida. Está aquí también en Maimónides. Maimónides, cuando dice una persona no judía cumple el Shabbat, tiene pena de muerte celestial, está hablando de gente no noajida. ¿Cómo sé? Porque inmediatamente después de eso, dos leyes más, dice el mismo Maimónides, que una persona que es noajida puede cumplir cualquier precepto y no, pero y tiene una recompensa, celestial, no como la recompensa que tiene una persona que está obligado a hacer, como un judío o como cualquier persona que está obligado a hacerlo, él lo hace como una especie de entrega voluntaria. Entrega voluntaria está permitida, no tiene la misma recompensa, pero la recompensa es en el mundo venidero, no acá. Entonces, es decir, prohibición no hay. ¿Cuál es la prohibición? Con la persona que no es noajida y no tiene nada que ver con el noajismo, hay ese cumple el Shabbat. Ese problema, ¿ok? Eso está prohibido. Ahora, yo no pido que ninguna persona cumpla alguna regla que tiene que ver con Shabbat. Si la quiere, que la cumple. Si no la quiere, que no la cumple. Nadie está pidiendo nada. Lo que tiene que cumplir son las bases de los preceptos no ajidas que tiene que sí cumplir. ¿Ok? Tiene que sí cumplir. Quiere aumentar, quiere hacer tal cosa, tal otra. Por supuesto que considero que una persona en general, sí, ponga el Shabbat judío o no judío como una cosa importante, es decir, una reunión familiar, una cena en común para la familia y demás y demás y demás. Yo pienso de que si yo no, yo como judío no tendría el Shabbat en el cual veo a mi familia y estoy más tiempo, yo estoy menos tiempo en casa porque doy como 10 clases, 8 clases en cualquier Shabbat. Pero no, yo no soy el ejemplo, ¿okay? Soy un mal ejemplo. Pero sí, comemos juntos en casa, porque en casa, ¿cuándo se come juntos? Cada uno come cuando llega, no hay nada. Nos sentamos todos a cenar, ¿ok? Entonces, con mi esposa, o mucho. Entonces, ¿qué pasa? Sí, tengo una posibilidad de hablar, de poder hacer una especie de interacción familiar, que por lo general se produce menos durante la semana. Entonces, sí, considero de que algo que haya, sin vino, con vino, sin vela, con vela, sin pan, con pan, no importa. Que haya algo. Las velas, por ahí, en su tiempo, eran algo más, ¿cómo se dice? Era algo esencial, porque no había cómo iluminar la casa. Ahora es más festivo. Cuando yo pongo una vela es porque quiero hacer una especie de ambiente, quiero tratar de ganar cierto ambiente. Tengo luz de electricidad, y con todo eso prendo una vela para provocar cierto ambiente. ¿Okay? No está prohibido. Otra vez, prohibido está para una persona que no es noajida. Persona que no es noajida no tiene nada que ver con Shabbat, por eso las personas que son cristianos mesiánicos son totalmente erróneos, porque ellos tratan de cumplir ciertas partes del Shabbat estando totalmente absentos y prohibidos de hacerlo, porque no son noajidas. Ellos siguen siendo cristianos, entonces no son noajidas. Uno puede ser noajid cristiano. No existe. Sí, está bien claro. Y cuando digo no puede ser un noajid cristiano, No digo que no crea que haya uno que se llama Jesús. Yo también creo que haya, hubo uno que se llamaba Jesús. ¿Ok? No creo en todo lo que demás que me separe, en que me cuentan. No creo en la mesianidad de él, no creo en la profecía de él. Pero sí creo que existió, hubo uno. Y tenía ciertos poderes, tenía cierto carisma y tenía cierta ideología. ¿O no? Pero, por supuesto, no existe que no exista. Sí existió, por supuesto que existió. Entonces, lo mismo acá. Una persona no puede ser noajida creyendo en la mesianidad de Jesús, de ninguna manera. Eso lo aclaro siempre cuando una especie de declaración rabínica frente a un tribunal rabínico, lo aclaramos bien claro, de que uno dice, en lo que está diciendo en ese momento es que yo dejo de creer en la mesianidad y la profecía de Jesús. ¿Ok? Está bien claro, y si no está claro, hay que no declarar nada, porque está declarando algo que es obsoleto, no puede, no existe. ¿Okay? Lo que sí, no hace falta otra vez, ni con el tener ni con nada, tratar de provocar que la gente sienta de que lo que pasó a mi amigo, el pobre amigo, amigo mío, que era una persona normal y ahora se volvió una especie de anormal. Los domingos, en vez de comer con toda la familia, se va a estudiar con un rabino de barba larga. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó esta vez. ¿Ok? Sí, ¿por qué si está la comida en la mesa y es estúpido qué está haciendo? No importa, no sé qué le pasó, pero la verdad se porta bien, ¿no? Ese, sí. Ese es, una, uno, es mejor, es más agradable, menos ofenda, me ofensa al prójimo. Está más preparado para hacer el bien. ¿Ok? Y eso, que es lo esencial de ser un noajida. Ser un noajida no es no dejarse de ayudar, sino convertirse en una persona mejor. ¿Ok? ¿Se pueden hacer las bendiciones a cada elemento y bendición a los hijos de esposa? Por supuesto. Por supuesto. Si uno lo bendice a su hijo de esposa, ¿cuándo lo va a bendecir? Por supuesto.
Tenemos preguntas haciendo fila.
Bueno, Marino. Vamos. Vamos a
Nos
eso.
Vamos en sala con Silvi. Silvi, levantaste la mano. No sé si se pasó el tiempo y se agotaron. Si sigues pendiente con la pregunta, activa por favor tu cámara. Si Silvi no está, pasamos con Ángel Mendoza de México y después con Yojebel.
Hola, buenos días a todos, Rab. Muy buenos días. Bueno, respecto a lo que dicen, yo lo hago de una forma. No sé si sea la correcta. Yo sí llego a hacer Shabbat aquí en la casa, porque obviamente entre más he aprendido, pues es que tengo que dar gracias por todo, ¿no? Entonces, si me como un pan, doy gracias. Si tomo vino, doy gracias. Si tomo una cerveza, doy gracias. Pero sí le doy como ese día, el día viernes, pues le doy esa importancia, ¿no? Para acercarme. Entonces, cuando llegan visitas, yo lo que hago, no les comento nada. Lo único que hago es darles hospitalidad, ¿no? Como lo que hacía Abraham. No les uh-huh. comento absolutamente nada porque tal vez no lo comprendan. Cuando yo empecé tampoco lo comprendía y una persona no lo va a comprender en 2 horas, ¿verdad? Una hora. Entonces yo lo que hago es atenderlos.
No, pero si viene varias veces, la misma invitada viene ya varias veces a su casa, usted sí le puede dar algo, decir algo. No decirle todo, algo.
Sí.
¿Ok?
Entonces lo que yo hago, sí, doy gracias primero. Y no, bueno, ellos escuchan y a veces les nace de hacerlo, ¿no? Por su cuenta. O doy una bendición y ellos casi siempre en automático responden amén. Entonces,
es lo que hacía Abraham. Abraham vino escrito de que él hizo una especie de hotel. Baita es el Beberseba, es un lugar, un hospedaje en la zona de Beberseba, al lado del desierto. Cualquiera que pasaba por ahí pasaba. Y le daba de comer, le daba de beber, y le dice, ¿cuánto le debo? Usted no me debe nada, usted le debe a Dios. ¿Quién es este Dios? Ah, Dios es el creador del mundo, no tiene forma, no tiene materia, no tiene nada, no tiene estatua. Y usted diga, gracias a Dios por la comida que me dio su esclavo Abraham. ¿Ok? Y eso es lo que usted está haciendo. Uh-huh. Está cumpliendo sí, pero como lo que Abraham dijo.
Sí, trato sin entrar en confrontaciones. Porque a veces uno quiere explicarle y las personas, pues, han crecido toda su vida engañadas, ¿no?
Entonces, no, pero no hace falta, explico. La táctica es hablar únicamente con gente que pregunta para saber. Y no, sí. no tomar a un tipo y decirle, ah, usted sabe por qué. Dijo, por esto, y darle machacar a la cabeza. El tipo no está interesado en ninguna manera Entonces empieza automáticamente a defender. ¿Cómo uno se defiende? Tal vez una ofensa. Empieza a ofender, empieza a no respetar y no, no hace falta. Únicamente si una persona está él pregunta por sí mismo qué esta locura está haciendo, entonces sí, se puede explicar esa locura que usted está haciendo.
Sí, yo creo que cuando sienten el buen trato, ellos son los como que quieren preguntar por qué, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, ok, no. Eso es lo que debe hacer.
Gracias, Ángel. De México nos vamos a Argentina. Querida Yojebet.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo anda?
Rabino, ¿qué tal? Qué gusto escucharlo. Y gracias, Solia, por la invitación.
Lo primero, que yo quiero... ¿Rodrigo está en la sala?
No sé.
No sabemos. Debe estar en el churrasco.
Debe estar en el churrasco, no, porque desde que ganó Gimnasia de Mendoza, ganó la Copa de
Argentina. Se perdió.
Argentina, ya no habla, no responde, ya está en otra.
Él es loco por el fútbol.
Sí, sí. Mandó una foto con la camiseta. Sí. Sí, OGBT.
Bueno, mi pregunta es, tiene mucho que ver con la pregunta de Meir. La gente pregunta, por ejemplo, ¿por qué un rabino dice que sí se puede ir a la cena de Navidad y otro no? ¿Por qué unos dicen que se puede entrar a una iglesia católica sin participar del ritual y otros no? Entonces, ¿por qué esa disparidad que hay en
opinión? Le explico muy simple. Primero, hay dos problemas. El primer problema es un problema práctico, el segundo problema es un problema intrínseco. El problema práctico es que no hay Sanedrín. Sanedrín viene a ser la más grande instancia jurídica alágica del judaísmo. No quiero entrar en el tema por qué no hay, porque es totalmente lamentable, pero si habría, no había ninguna discusión. Porque entonces tengo una discusión con tal rabino, mando una carta al Sanedrín, o me presento y digo, esta es mi idea, y el otro dice, esta es mi idea, y el Sanedrín decide por nosotros. Eso vendría muy bien. Entonces, primero está la cosa práctica de que no hay. Al no haber, yo estoy muy, muy basado en mis ideas, tengo suficiente, no sabiduría, pero cosas que sé y puedo llegar a basar mi idea. Y parece que el otro también. Entonces, no hay, es muy difícil tratar de decir, bueno, ¿quién tiene razón? Primero, porque no hay una instancia sobre nosotros. Segundo, hay una cosa que es intrínseca. Los judíos se la pasan discutiendo. Es algo totalmente intrínseco. No hay cómo salir de eso. ¿Me entienden? Entonces, por eso Dios dijo, de que bueno, paren un poco, va a haber un Sanedrín. Una especie de institución que va a terminar con sus discusiones interminables. Lo que pasa es que al no haber, las discusiones quedaron, ¿ok? Entonces, es medio difícil estar, pero yo sigo basado, estoy muy basado en lo que yo digo, les puedo asegurar, súper basado. La mayoría de la gente que dice que no se puede es porque no entienden qué es lo que pasa en una iglesia, ¿ok? Nunca, ellos dicen, bueno, el cristianismo es idolatría, entonces todo lo que pasa en la puerta de la iglesia es idolatría. No es así. De ninguna manera. Es decir, no, es que hay que saber qué es el cristianismo, cómo se formó, qué es lo que se practica, cómo se practica, dónde se practica, y uno puede llegar a tener más idea. ¿Okay? Una persona que dice, no, esto es así, y es porque por lo general no tiene gran idea de cómo funciona el asunto. Dime, ese es el asunto. Claro. Aparte que hay una diferencia entre los judíos. Yo no puedo entrar en la iglesia ni laica ni no laica. Ni con acto, sin un acto. Soy judío, no soy una ojida, no tengo nada que ver. ¿Entienden?
Sí, claro, muy claro. Gracias, Rabino.
Hasta luego. Seguimos.
Gracias, Rabino. Vamos a intercalar. Jesús Reinaldo de Bolivia dice, ¿cómo debe vivir un ojida cuando la familia lo rechaza y los padres no le hablan?
Ellos no le hablan, no porque es no ajidí. No es la razón. Es porque tiene otros problemas que fueron por ahí acentuados por el no ajidismo. Pero no es la razón. La razón de que no lo hablan, la razón de que es por otra, es por su acción, es porque. Por lo general, la gente no es mala. Por lo general, no siempre. Hay gente mala. Entonces, no es que no le hablan porque le tienen un odio a él. Es el odio al no ajidismo. Tiene una especie de mala relación ya anterior al nojedismo con sus padres, con su familia, y eso se acentuó. Entonces, la inteligencia de él es tratar de usar el nojidismo para justamente para amainar esas peleas, para ser un mejor hijo, para ser un mejor esposo, para ser un mejor padre, para ser un mejor todo. Y eso va a provocar de que hay una regla que dice en el versículo, lo dijo el rey Salomón en el versículo. Como una persona se refleja en el agua, la cara de una persona se refleja en el agua, así se refleja en el prójimo. ¿Qué significa? Si yo sonrío al otro, el otro, algo le va a pasar. Es decir, si yo me porto bien, el otro por lo general se va a portar. Si no es un degenerado, algo le va a pasar. Algo le va a pasar. Va a provocar algo en el prójimo. ¿Ok? Provocar algo en el prójimo.
Tenemos 8 preguntas en línea, así que ruego a los que van a preguntar, vayamos a la pregunta, ¿ya? Anjana García Corcovado, ¿de qué ciudad te conectas? Por favor, activa tu micrófono.
Hola, buenas. Muchas gracias por darme, bueno, por mandarme la invitación y gracias al rabino por darme acceso. Yo estoy en Dinamarca, pero soy española. Vengo de una, o sea, estoy en una ciudad llamada Álvor y vengo de Santander, España.
Y es exactamente lo mismo. España y Dinamarca van a ser las 2 primeras naciones musulmanes de Europa.
Eso espero. O sea, no, eso espero no. O sea, a ver, contestando al nojismo, no al... He contestado antes de escuchar la pregunta. Mi pregunta es, yo acabo de enterarme de que existía el nojismo hace unas semanas y mi pregunta es, ¿qué recomendarías a un nuevo noájide que tiene que hacer? O sea, yo vengo del cristianismo, entonces las tradiciones en el cristianismo eran ir a misa los domingos, dedicar un día a la semana a reflexionar sobre la Biblia, sobre la vida de Jesús. Y me preguntaba si en el noajismo hay algo similar, hay una rutina que deberíamos hacer para aprender más sobre nuestra espiritualidad o para hacerla crecer, etc.
Primero lo que usted hace es entra al sitio de Brit Olam, World Nine Heights, y ahí tengo más o menos 70 clases. Puede ir ver las 70 clases, o menos las que le dé la gana. Puede también entrar en el sitio de Mahon Meir. Mahon Meir, como se escribe. Ahí tengo 480 y pico de clases de muchísimos temas. Y estudiar, primero estudiar. Y también cierto tipo de práctica. Es decir, primera práctica es no ir a la iglesia más. ¿Ok? Muy simple. Segunda práctica es tratar de decir, reflexionar en cosas que por ahí puedo cambiar. Primero estudiar qué es el noajidismo. Si usted no lo sabe, tiene que aprender primero la base. Y después de aprender la base, puede llegar a tratar de entrar más en el tema. Y si tiene algunas preguntas, estamos a su disposición para cualquier pregunta y a su disposición, no hay ningún problema. ¿Ok?
De acuerdo. Muchas gracias.
Acabo de enviar el enlace de la página al canal, el mensaje del canal de Zoom para que puedan copiar el enlace e ingresar a la página del Centro Noajida Mundial. Y también, si deseas participar de Riolan España o del grupo del Centro Noajida Mundial donde enviamos los enlaces de Rabí Shalem, estoy pasando ahí un número de WhatsApp donde me pueden escribir y se los agrega gentilmente, solo dando su nombre y apellido y ciudad. Nos vamos con la señora Ruth Velázquez. Queridas Ruth, ¿de qué ciudad te conectas?
Soy de Cuernavaca, Ciudad de México.
¡Ándale! Bueno. Bien, señora, su pregunta.
Sí, mire, yo salí de la iglesia cristiana, me empezaron a dar aquí clases y yo por iniciativa propia buscando, di con ustedes, Grupo Noajida y estoy encantada. Tengo una pregunta.
¿Qué mala suerte tiene?
¿Perdón?
¿Qué mala suerte tuvo?
Es un chiste, Ruth, es un chiste. Es un chiste rabino.
Perdón, nosotros aquí celebrábamos Shabbat, pero mi esposo, le enseñaron a llevar el sidur, pero fíjese que yo creo que lo hacíamos mal, honestamente, porque así como nos lo enseñaron, porque, se hacía la bendición, yo hacía el encendido de velas, el vino, el pan, todo. Y también teníamos visitas, ya estaban compartiendo pues la misma fe. Mi esposo tuvo que salir a Monterrey. En concreto, yo solo quiero saber si ahora que somos noajidas, ¿se puede seguir haciendo la bendición a los hijos podemos seguir en nuestra cena haciendo la bendición del pan y
sin,
todo. Y
me explico. Sin o siendo enojida o no siendo enojida, hay que bendecir a los hijos. Siendo enojida o no siendo enojida, hay que bendecir a la esposa y al esposo. ¿Ok? Siendo enojida o no siendo enojida, hay que recibir bendiciones de los padres. ¿Está claro?
Sí, la kipa mi esposo la tiene que seguir usando.
No, no, que no la use, ¿para qué le sirve?
Ni los peyot, ni tzitzit, ni nada de
nada,
eso.
Nada, nada.
Ok, gracias.
Que se ponga únicamente el gorro mexicano, el grande.
Okay. Ok, muy bien.
Siguiente pregunta. ¿Cómo debemos rechazar costumbres de comunidades indígenas, campesinas y originarios de donde vienen nuestros padres, considerando que si no participamos, ellos lo consideran un insulto?
Y bueno, es un problema, porque muchas de las costumbres indígenas de Latinoamérica son idolatría, prácticamente. Día de los Muertos y demás cosas son cosas que el cristianismo trató de arrancar, no con demasiado éxito. No con demasiado éxito. Hay cosas que sí, hay cosas que no, eso no. Y por eso no se puede participar. Es decir, de ninguna manera se puede participar en algo que tiene que ver con idolatría. Son las idolatrías más, como se dice, son mucho peores que el cristianismo. Son mucho peores que ir a una misa. De cierta manera, ¿ok? Ahora justo están por devolver el niño inca que fue sacrificado a los dioses y que lo encontraron en la Aconcagua, no sé, entre Argentina y Chile. Encontraron una momia, la investigaron como 20 años, ahora lo van a devolver. Parte de la bendición que Dios trajo a la Aconcagua, parte de la creencia incaica y demás, y demás, y demás. Es una barrabasada, discúlpame. Es decir, hacer sacrificios humanos es una terribilidad que no se puede creer. ¿No? Ah, hay peores que los incas. Sí, los aztecas eran mucho peores, seguro. Pero igual, pienso que es una cosa que no se tiene que volver ahí. Volver ahí, es volver atrás. ¿Ok? Seguimos.
Bien. Nos volvemos a sala. Luzma, por favor, ¿de qué ciudad te conectas? Luzma, ¿es tu nombre? Activa tu micrófono.
Sí, muy buenos días a todos. Buenos días, Ra. Buenos días, Solia y a todos. Sí, mi nombre es Luz María. Yo estoy en Zacatecas, México. Y, pues, bueno, una de las preguntas es en cuanto a los cumpleaños. ¿Cómo hacer? Ahorita voy a cumplir años y una de mis hermanas se presentó un evento muy fuerte para nosotros como familia que nos unió muchísimo. Y algo que me quedó muy claro con ella es el poner las cosas en el Dios único y verdadero, solo Dios. Y hubo situaciones ahí que nos unieron, más situaciones en las cuales el hecho de elegir respetar su manera de pensar fue muy bella porque de alguna manera nos unió, nos permitió estar en el Dios único y verdadero. Y dejarla a ella en su creencia de que existen otras deidades que te puedan hacer un intermedio entre Dios y nosotros, y bueno, eso fue muy respetable. Y eso me permitió unirme mucho más a ella, el respetar su manera de ser, respetar ella la mía, y simple y sencillamente ver al Dios único y verdadero. Y la pregunta era esta otra, porque ahorita, gracias, me encantó su exposición respecto a eso. Y la otra pregunta es en cuanto a los cumpleaños, porque ahorita en los cumpleaños, ella precisamente por ese evento que vivimos un poco fuerte ambas, que fue su salud, ella me quieren festejar los cumpleaños y yo decía, ¿cómo hacer que no me canten las mañanitas? Que es una mentira.
Ah, no pasa nada. Las mañanitas no es un canto idolatría.
Porque, o sea, es que ponen ahí que el rey David las hizo, y el rey David no las hizo. O sea, realmente es algo que fue como...
El rey David no se ofende. Hablé personalmente con él. No se ofende. No, okay. No se preocupe por el rey David. No, problema. No es idolatría las mañanitas. Ah, ok.
Excelente. Y sobre todo esa parte, o sea, donde nosotros partimos un pastel y se hace todo eso, entonces no se puede participar.
Okay. Sí, tranquilo.
Bien. Y en cuanto
un vasito de tequila puede ayudar al ambiente.
No me gusta el tequila.
Bien, pasamos
no
a la siguiente pregunta.
Ya. Se fundió a México.
¿Puedo hacer otra pregunta nada más?
Breve, Luzma, vamos al grano.
Sí, en cuanto, por ejemplo, uno de mis hijos, ellos están en la situación católica por el papá. Entonces, una de las cosas aquí es cuando uno de ellos se decide casar, al momento de ir a la iglesia, que dice, es la situación de no hacer, yo pensé realmente no ir. Pero en el momento de estar a la iglesia, nos decía no participar en los eventos. Pero en el evento se le pide a la mamá acercar al hijo al atrio, a la cosa esa de la iglesia. Entonces, ¿qué tanto debe de ser de hacer esa participación?
¿Qué se hace en el atrio?
Se recibe al hijo en la puerta y se lleva, la mamá lo lleva a donde está el padre y de ahí papá lleva a la mamá.
Llévelo y escápese.
¿Eh?
Llévelo al atrio y escápese.
Ah, okay.
Ok, no hay problema.
Ok, muy amable, gracias.
Hasta luego.
Danis Bravo pregunta, ¿cómo debe ser la relación entre las distintas comunidades no ágidas?
¿Qué significa la pregunta?
Danis, ¿estás en sala? ¿Cómo debe ser la relación entre las distintas comunidades no ágidas? ¿Te refieres a las diferencias culturales, a las diferencias de rabinos? Aclaras, por favor, escrito. Mientras tanto, pasamos a la siguiente pregunta con Silvi, que estaba levantando la mano. ¿De qué ciudad te conectas? Activa tu cámara, por favor, y vamos a la pregunta.
Hola, ¿qué tal? No me deja activar la cámara. A ver, intento de nuevo.
No hay problema. ¿De dónde te conectas?
Bueno, yo soy de Argentina, de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Quería hacer una pregunta. Yo vivo cerca de un pueblo donde una persona, un cura, fue declarado santo hace un par de años. Y hay mucho peregrino, mucha idolatría, inclusive con fondos públicos se realizan grandes estatuas a diferentes diferentes santos, ¿no? De la religión católica. Yo armé una nota para que sacaran de los lugares públicos, de las plazas, de hospitales, todo este tipo de esculturas, pero no la presenté todavía. Y esa es la duda, porque digo...
No la presenté, porque va a provocar una indignación en la gente que cree en eso, una especie de enfrentamiento que está de más, ¿ok? No pienso que es lo que se debe hacer. Para que tengan una idea, en los hospitales en Argentina, cuando yo nací, en todos los hospitales, en la mayoría, vamos a decir, en la mayoría de los hospitales, sobre la cama del enfermo estaba una cruz.
Sí.
Ahora, mi mamá, cuando yo tenía que haber nacido en otro hospital, al final, con un problema, mi mamá voló a otro hospital, hospital italiano, y ahí tenía encima de la cama la cruz, por supuesto. Entonces mi mamá le dijo que la saquen, que es judía, y no aceptaron. Entonces mi mamá, en vez de quedarse 3 días en el hospital, el otro día dijo, bueno, yo me voy, chao. Que yo no pienso quedarme acá. Ahora, cuando a los pocos años dejaron de usar la cruz por una cosa jurídica, la bajaron en todos los hospitales. El problema es que en Argentina está tan quebrada la situación que hay hospitales que no tienen ni para poner pintura. Entonces, cuando mi papá estaba agonizando, cuando fui a verlo, unos días antes de que se murió, hasta que murió, sacaron la cruz, pero quedó ahí la forma de la cruz porque sacaron y se cayó con la pintura. Entonces, lo único que hice es agarrar un periódico y ponerlo ahí para tapar la cosa. Un periódico de y justo me salió un periódico de River, que no es mi equipo, por supuesto, yo soy hincha de Boca. Entonces puse ahí y de repente viene el médico y me dice, ¿son hincha de River? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Qué le voy a decir? Estoy tapando la pintura de la cruz que quedó. No. ¿Ok? Entonces sí, no hace falta, mandarlo eso es provocar una especie de tensión que está de más. Que crean lo que quieran, no hay problema.
Ok, muchas gracias.
Sí.
Bien, ¿un no ágida puede asistir a una mezquita?
Sí, no hay problema.
Bien, Carlos Alberto, por favor, si puedes conectar tu cámara, ¿de qué ciudad te conectas? ¿En sala?
Muchas gracias, Olia, muchas gracias, Rabino. Desde Cali, Colombia. No, Rabino, para complementar solamente lo que usted inició la charla, de que el propósito de ser no ágida es ser mejor persona, buscar siempre ser mejor persona. Entonces lo llevo a las preguntas que han salido de, cuando un rabino dice una cosa y un rabino dice otra, como lo que usted mencionó. Mi pregunta es, y más para ir al grano, primero le voy a poner el ejemplo, es si el sentido común existe en la Torá, perdón, la ignorancia, y lo otro es, por ejemplo, para
llevarlo a ese tema. No entendí la primera pregunta, ¿qué es sentido común?
O sea, cuando el sentido común, pero voy a decirle primero el ejemplo para decirlo. Si yo voy donde mi abuela, yo voy donde mi abuelita, por ejemplo, y a mí un rabino me dice, o la Torá me dice, que el cerdo está prohibido y obviamente todo ese tipo de cosas, entonces yo nunca buscaría la forma de ofender a mi abuelita diciéndole, abuelita, eso es impuro y eso le va a causar...
No, pero como Noajida puede comer cerdo.
No solamente para poner el ejemplo, Rabino, solamente para poner el ejemplo de cuando sí decir, por ejemplo, usted dijo, no, yo digo
no, tal usted, cosa... Te explico, la Torah está hablando con gente más o menos inteligente. ¿Qué significa? Que si una buena abuelita que tiene 98 años, no hace falta que el nieto la empiece a regañar para cualquier cosa. Usted no está para regañar a nadie.
Exactamente, sí, señor. ¿Okay? Sí, señor.
No es su misión.
Exactamente, ese es el tema para poder llevar al tema lo que usted nos estaba hablando de cuando usted, por ejemplo, dice si es permitido tal cosa y la pregunta era que otro rabino diga que no es permitido. Entonces, mi pregunta iba en eso. ¿El sentido común para mí me puede ayudar? ¿El sentido común
es algo
que está en la Torah?
Seguro.
¿Sí? Eso es todo.
Sí, no hay problema.
Listo, Rabino. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Porque estamos un poco apuraditos.
Sí, ya hemos llegado al límite. Ya hemos respondido a las preguntas que más han resaltado. Ha sido una jornada realmente muy enriquecedora, querido Rabino.
Bueno, les explico algo. Dentro de 2 semanas, pensaba dar esta clase hoy, pero me pidieron este tema, entonces por eso la postergué. Dentro de 2 semanas voy a dar una clase especial sobre la religión climática. Religión climática. Yo llegué a varias conclusiones. Tenemos un grupo de rabinos que nos encontramos, gente mucho más inteligente que yo, y nos encontramos una vez por mes y hablamos de ciertos temas y cada uno da su idea y tratamos de dar un marco. Y justo hablamos del asunto de la religión climática, de dónde salió, qué es lo que nos quiere decir, por qué el mundo, hay mucha gente que cree en eso y tanto es verdad, tanto no es verdad, no importa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la persona necesitaba, la sociedad necesitaba, o cierto tipo de sociedad necesitaban inventar una religión climática? Y eso les vino bien a ellos. ¿Ok? Te va a ser dentro de 2 semanas. Dios quiere, dentro de 2 semanas, a esta misma hora se puede quedar más o menos. Voy a hablar con Sole y les avisa, estén en contacto con ella, sí. Con el grupo Noajida Mundial, y vamos a decir cuándo, a qué hora va a ser, pero el domingo, dentro de 2 semanas, primero. Segundo, aprovecho de que hay mucha gente de México para avisarles del asunto del Congreso Noajida, el tercer Congreso Noajida Mundial de la historia de la humanidad, desde que Dios se le ocurrió la idea de crear el mundo, es el tercero. Hubo en Argentina, hubo en Chile y ahora va a ser en México. Va a ser para agosto del año que viene. Interésense en las comunidades.
Sí, querido Rabino, ha habido un consenso entre las comunidades por temas de organización, logística. Va a ser ahora en Colombia y México. Va a ser Colombia 2026 y México 2028.
Ah, va a ser en Colombia. Mejor, no hay problema. Sí.
Okay, no, nos vamos a Colombia.
Colombia.
Cerramos
por ahí me traigo alguno de los hipopótamos de que trajo este Escobar.
Una visita, ¿no? Podemos hacer al zoológico. Hay un comentario, cerramos con este comentario de Julio, cabalmente de Colombia. Con esta respuesta del Rabino David, ahora puedo estar más seguro en cuanto al servicio que un noájida puede realizar dentro de una organización cristiana.
Sí, eso es lo que tiene que hacer, no ser un criticador ermitaño continuo, sino una persona que aporta, una persona que da luz. ¿Okay? ¿Entendido?
Perfecto. Entendido.
Bueno, les agradezco toda su participación y, por supuesto, a la gran directora Solia, que hace todo lo posible para que estos encuentros se hagan. Ya 78 personas son muchísima gente y les agradezco todo su participación y todos lo que hicieron. Y bueno, vayan a comer tranquilos y ahora pueden ir a comer tranquilos con todo lo que hay. Comenten después qué es lo que lo comamos, porque yo también estoy muerto de hambre, la verdad. Tengo una clase dentro de 5 minutos más y si me voy a seguir muriendo de hambre, otra hora más, no importa. Bueno, entonces nos vemos dentro de 2 semanas si Dios quiere. ¿Ok? Les agradezco.
Muchísimas gracias. Querido Rabino. Muchísimas gracias. Para quienes dispongan de tiempo, acá. acabo de compartir otro enlace. Tenemos otra clase de leyes no ágidas con Rav Alejain y el grupo de Briolan Perú. Están también cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Desde el Centro No Ágida Mundial, Departamento de Habla Hispana, seguimos trabajando para difundir los valores de la Torah. Gracias, Rabino.
Gracias a todos. Gracias a todos.
Rabino David Shalem. Gracias. Bien, quienes deseen, acabo de compartir.